Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
A todos, son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Bueno, ayer hablábamos del principio de Peter. Sí, que se dice que en toda organización el ser humano asciende al máximo de su incompetencia. Sí, nos referíamos a la política, bueno, también a la empresa, ¿no? Pero a la engañifa infame que vivimos creyendo que papá Estado se preocupa por la salud de sus ciudadanos, al estilo buenista, ¿no? Del Obamacare, por ejemplo, y estas cosas. Bien, bueno. Es la economía, idiota, esa era la frase, ¿no? Es la economía, esa frase que le valió la victoria a Bill Clinton ante Bush padre, fue en el 92. Bueno, sin ser santo de mi devoción, Clinton, yo creo que ahí estuvo sembrado, ¿eh? Como se suele decir. Luego sembró otras semillas en tules azules en el despacho Oval, pero bueno, esa es otra historia. Cuestiones erótico-festivas aparte, hoy me voy a poner un poco pía, ¿verdad? Porque hoy es San Francisco de Sales, para patrón de los escritores y de los plumillas, así se le dice a los, sí, David me está mirando, David López, como diciendo, claro, los plumillas también, los periodistas, plumillas, está muy bien, un poco despectivo, pero vamos, que no pasa nada. A mí me duele el periodismo, ¿eh? El periodismo con banda sonora de fondo, me duele el pesebreo, los titulares con mordida, los críticos subvencionados, traficantes de favores, desinformados autorizados, corsos blindados por aparatos de partido, ricos de influencias y sobornos, poderosos coercitivos, me duele la dictadura del miedo, el totalitarismo digital, los comunicadores agradecidos y los chivatos cazarrecompensas. Son una suerte de sísifos, ¿no? Encantados porque, aunque con la piedra en ristre, por un instante van a llegar a la cumbre. Luego Dios dirá. El extremismo dejó de ser hace mucho tiempo, creo, izquierdas o derechas. Hay un extremismo, es el centro. Si eres mediocre, servil y algo competente, ojo, algo competente, el mundo es tuyo, ¿eh? No te cuestiones nada, tú acata las normas, adulaos los unos a los otros, tal y como se han adulado, ¿no? Podríamos decir, devuelve los favores, no te cuestiones nada, si es moral, deshonroso, el favor te será devuelto. Y así, bueno, pues entras en la nueva religión. Y en uno de sus evangelios seguro que diráis, es más fácil que un camello entre por el agujero, ¿no?, de una aguja que una persona con verdadero talento en el reino de los cielos plagados, claro, de mediocres y peloteros. Con todos mis respetos al escarabajo pelotero, que ahora viene Drago y me va a enfadar, ¿no? Pero bueno, es servilismo. Podríamos decir, es servilismo, idiota, es servilismo, ¿no? La sociedad del sándwich mixto. Yo les recomiendo que lean Mediocracia, hoy que es el patrón también de los escritores, cuando los mediocres llegan al poder, es la editorial Turner, que creo recordar, de Alain Denot, y hace un paralelismo muy clarificador entre la mediocridad y un sándwich mixto. ¿Por qué? Porque, oye, el sándwich no es la mejor comida del mundo, está claro, ¿no? Pero bueno, así un picoteo, te quita el hambre. A nadie le disgusta un sándwich mixto, ¿no? Y seguramente no es nuestra comida favorita, pero, oye, me extraña que una persona, imagínense, ¿no?, en el corredor de la muerte, o como última voluntad, o una cena romántica, una comida, venga, ¿qué te apetece hoy? Me extraña que alguien diga, un sándwich mixto, ¿no? Pero bueno, te conformas, ¿no? Bueno, pues esa metáfora gastronómica nos vale para hablar de eso, del conformismo. Ahora diríamos, es el aletargamiento estúpido, ¿no? El no pensar, el aceptar una situación inaceptable como algo que no se puede evitar. Bueno, ayer insistíamos en las plagas que pueden asolar el mundo. Por un lado, pandemia por coronavirus, pero también hipocondría social, miedo masivo, claustrofobia comunitaria y, por supuesto, dictadura de la mediocridad. Para que las grandes esferas, claro, el gran hermano no se sienta amenazado, ¿no? Es el triunfo de los tancredos, ¿no? No te muevas. Esa frase de quien se mueve no sale en la foto. Los vanidosos petulantes cacareadores del corral tuitero. Los cántaros, efectivamente, como dice el aforismo del que hoy nos vamos a ocupar, cuanto más vacíos, más ruido hacen. Ojo, la frase no es mía, es del gran Alfonso X, el sabio. Vamos con Fernando Sánchez Dragó, que creo que está en huelga. No lo sé, venga.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Don Fernando Sánchez Dragó, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Elia, buenos días.
¿Cómo estás?
Estoy en huelga.
¿Estás en huelga? ¿Qué te ha pasado?
Además manteniéndola, heroicamente,
muy
contra
bien.
Viento y marea.
Muy bien, pero ¿por qué has llegado a esto?
Llevo ya nada menos que, bueno, prácticamente día y medio, 36 horas de huelga.
No, no es mucho.
Yo recuerdo que en cierta ocasión, cuando andaba por la cárcel, estoy hablando de 1958, el Partido Comunista, al cual yo y mis compañeros pertenecíamos, decidieron que teníamos que ponernos en huelga de hambre.
Sí.
Bueno, eso es una historia muy larga, que está contada en mi último libro, etcétera, pero vamos, a las 24 horas había comido todo el mundo. Fue un desastre que se cargó la unidad monolítica del partido en la cárcel,
claro,
de Carabanchel, ¿no?
Claro.
Pero ya aquello generó unos enfrentamientos, unos rencores, unas rencillas, en fin, irreparables.
Más jornadas del hambre, Fernando.
Sí, efectivamente. Bueno, yo me he quedado en huelga no de hambre, sino en huelga de prensa. Y cuando digo de prensa, me refiero naturalmente a la prensa escrita, me refiero a la prensa digital y me refiero a la radio, cómo no, y me refiero a la televisión. Y lo he hecho, bueno, para desintoxicarme, porque además he llegado a la conclusión de que ahora, bueno, estar informado es imposible, sencillamente imposible, pero entonces la única forma de mantenerse relativamente informado es no desinformarse.
Ajá.
No dejar que la desinformación propalada sin cesar por los medios de comunicación invada, en fin, tu cabeza, tu corazón y tu vida cotidiana. Entonces, es una paradoja, pero es así. ¿Tú crees que que ha pasado en el mundo algo importante que yo no me haya enterado debido a estas 36 horas de huelga de prensa que llevo?
No.
No, seguro que no.
No.
No, seguro que no. Seguro, porque además yo también el otro día decía, bueno, la última vez que puse un telediario, cosa que suelo hacer a las 3 de la tarde, en fin, después de comer y tal, normalmente para quedarme frito, ¿eh?
Claro.
Porque vamos, los titulares, y cuando termino los titulares, ¡plaf!, me duermo, y solo me espabilo cuando oigo que hay, en fin, mi conciencia remotamente oye que hablan de deportes.
Sí.
Entonces, sobresaltado, me incorporo y apago. Pero bueno, entonces cada vez que emerjo de esa siesta, vamos, que es una siestecilla de nada, me doy cuenta de que todo sigue igual, de que no ha pasado nada, de que digan lo que digan los de la prensa, todo sigue absolutamente igual, todo se repite a sí mismo. Total, que estoy aquí tan contento como mis gatos, que vienen con sabiduría, con información ya congénita por instinto adquirida.
Claro, claro. Y entonces, ¿pero cómo llegaste a esta conclusión? ¿Te exasperaste, te desencantaste, te enfadaste o dijiste, mira, que no entro en esto?
Bueno, lo sorprendente es que no haya llegado antes. En realidad sí que he llegado antes, lo que pasa es que me resistía. Y me resistía por una sórdida motivación económica, Elia.
Ya.
Porque, bueno, en definitiva, los escasos ingresos que ya genera mi actividad, pues se deben a columnas de prensa, en fin. Y esas columnas, pues se nutren de esa información o pseudoinformación o contrainformación. Entonces, claro, si no tengo nada sobre lo que escribir, ni siquiera puedo escribir mis columnas, ¿no? Porque, claro, las puedo escribir de índole filosófica, pero eso no me lo va a publicar nadie, porque a la prensa de la filosofía no le interesa lo más mínimo, ¿no? Entonces, pues llegué a esa conclusión hace ya mucho tiempo, pero es ahora cuando la he aplicado. Y bueno, vamos a ver, bueno, estoy además, he hecho una apuesta, he hecho una apuesta con mi novia, la que tú conoces muy bien,
claro,
que además
que sí,
es periodista,
sí,
desesperada por lo que sucede en el periodismo, y ella dice que no voy a aguantar esos 3 días. Y nos hemos jugado 4 bandejas de sushi.
Wow.
En un buen restaurante, el restaurante Miyama, que está ahí en la calle Flor Baja, pegadito a la Gran Vía, ¿no? Exagero, 3 bandejas de sushi, y si aguanto los 3 días las gano yo, paga ella, y si no, al revés.
O sea,
que en cualquier caso gano, porque sushi voy a comer.
Eso te iba a decir.
O gratis, pero voy a comer sushi.
No sé yo, pero bueno, oye, sushi vas a comer, pero lo del sándwich mixto, esto que hemos dicho sobre la mediocracia, ¿no?
Bueno, la mediocracia es una calificación excesivamente optimista,
ya,
Elia.
Ya.
Estamos en la nadacracia. No, es que verdaderamente, mira, hay un, en fin, lo que yo ayer en uno de mis tweets definía como el eje del mal. El eje del mal es la araña, es decir, Internet, Silicon Valley,
sí,
el Partido Socialdemócrata, el Partido Demócrata, lapsus freudiano, el Partido Demócrata de los Estados Unidos, el
sí,
Capitolio, el New York Times, el Washington Post, la Universidad de Harvard, la CNN, eso es el eje del mal. Eso es el eje de la desinformación. Pero tenemos que reconocer que también aquí en España hacemos todo lo posible.
No, hombre,
porque es que el periodismo ha muerto, Elia,
sí,
ha
sí,
muerto.
Sí.
Eso ya no hay quien lo resucite. Porque en estos momentos el barullo de noticias, de pseudonoticias, de bulos, de fake news, de cotillerías de mala muerte que circulan por todas partes, en fin, es un ruido tan ensordecedor que es absolutamente imposible detectar un do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Es decir, ha desaparecido todo eso es imposible. Entonces, y luego, oye, y esto lo digo en tu programa, bueno, tú tienes tertuliano, sí, algún tertuliano tienes, pero de carácter cultural, ¿no?
Efectivamente, sí.
Bueno, ya sabes que yo los llamo tertuliasnos.
No, pero claro, aquí hablamos de otras cosas, no de política, no repetimos,
verdad,
argumentario.
Efectivamente, de otras cosas, pero claro, es que los tertulianos han suplantado la información, han suplantado la prensa, porque son unos señores que hacen lo que hemos hecho toda la vida, lo que hacía yo cuando tenía 20 años o 30 o 40, que es ir al café y arreglar España,
decíamos,
en el café, o incluso ya arreglar el mundo, ¿no?, en un mundo globalizado. Bueno, pero eso quedaba ahí. En fin, uno decía cuatro gracias, más o menos ingeniosas, más o menos chispeantes, discutía un poco con el que te había tocado al lado y ahí paraba la cosa. Y ahora no, ahora la información, es decir, la pseudoinformación viene inmediatamente coreada en todos los medios de información, al menos los audiovisuales, por estos supuestos tertulianos, estos supuestos todólogos, que no saben nada. Que no saben nada de nada, que están haciendo bueno ese principio, que es el principio rector de la democracia en estos días, de mi opinión vale tanto como la suya. Pues no, señor, sus opiniones no valen tanto como las de otras personas. Y, en fin, entonces, en medio de todo ese barullo, el viejo periodismo, en el cual yo eché los dientes, porque mi tío abuelo fue director de La Vanguardia, mi abuelo fundó la Asociación de la Prensa de Madrid, mi padre, ya sabes, mi tío, ya sabes, etcétera, etcétera, y yo ya, bueno, curiosamente, ha muerto, como también sabes, por desgracia, hace dos o tres meses, mi hermano.
Sí,
y entonces,
sí,
bueno, hemos hecho pues lo que siempre pasa, que es volcar cajones, ¿no? Y en esos cajones ha aparecido una joya, bueno, han aparecido muchas joyas, que estaban allí acumuladas por mi madre, desde la noche de las, como el alfa de Becker, olvidadas y cubiertas de polvo, y ha aparecido una revista preciosa, que además la he publicado las fotografías en mi cuenta de Twitter, una revista preciosa, primorosa, desde el punto de vista incluso tipográfica, hecha a mano, que hice yo
la he
a
visto.
Los 8 años.
La he visto. Sí,
una joya. Sí. Quiere decir que yo empecé en el periodismo ya a los 8 años. Y entonces ahora me encuentro con que se ha acabado, con que ya no hay periodismo. Tú fíjate, por ejemplo, en fin, que esa novia de la que hace un momento, esta chica soñaba con ser periodista a los 5 años, escribió una carta a los Reyes Magos, en la cual, que está enmarcada, que la conserva, en la cual ya le pedía llegar a ser periodista. Y entonces, en fin, llegó en un determinado momento, hace 5, 6, 7, 8 años ya, al periodismo, fue pasando una por una por muchas de las cabeceras más vistosas periodísticas que hay en España en estos momentos, y se fue autodespidiendo, no porque la echaran, no la echaron nunca, porque es muy buena, sino autodespidiendo de todas ellas, porque ahí no se hace periodismo. Ahora lo que se hace es corta y pega. Hay unos señores que se autotitulan periodistas, que no saben lo que es el periodismo, que se dedican a entrar en las redes o a recibir noticias de agencia, teletipos, bueno, ya ni siquiera son teletipos,
nada,
patatín y patatal, y sobre eso elaboran una supuesta información que es como una orquesta dirigida por el consejero de administración de la empresa propietaria del periódico. Y a su vez, quienes manejan la batuta de ese consejero de administración son pues los plutócratas, son los banqueros, son los políticos. Es decir, la dirección de los periódicos ahora no está en la redacción de los periódicos. Está en la Moncloa, está en Ferraz, está en Génova, está en el Capitolio y está, por supuesto, en las grandes corporaciones plutocráticas que son las que gobiernan el mundo. Y no digamos ya si nos vamos a Amazon, si nos vamos a Twitter, si nos vamos a Facebook, si nos vamos a Instagram, si nos vamos a todo eso. Mira, en estos momentos te estoy hablando porque ha entrado, como suele ser usual a esta hora, ha entrado... No digo nada, Gela, ¿eh?
Okay.
Está haciendo un gesto con el dedo.
Claro, te está diciendo que no lo digas, no tienes que contarlo
nada,
todo, claro.
Qué, Gela, si tú quieres ser famoso, ¿no? Sí, ahora me dice que sí, que quiere ser famoso.
Claro,
¿cómo no? Entonces
claro.
Se ha instalado ahí en un sillón frente a mí, me está escuchando muy atento. Al otro lado están también mis gatos, muy atentos también a todo lo que digo, ¿no? Pero bueno, en fin, volvamos al periodismo. Entonces, ha desaparecido. Es que, quiero decir, que tú ahora entras en la redacción de un periódico y es como entrar en un tanatorio.
No hay ruido, nada.
No hay ruido.
Nada.
Están todos ahí detrás de mamparas. No hablan los unos con los otros. No tienen una maldita botella de whisky en el cajón como antes, ¿no? No ligan los chicos con las chicas con los chicos. Es un sepulcro aquello, ¿no? Y efectivamente, en fin, lo único que hacen es leer supuestas noticias ajenas que les llegan a través de Internet, sí, las cortan, las pegan y luego eso lo organizan como un papel pautado los jefes de redacción y los directores del periódico, que a su vez obedecen las órdenes del secretario, del consejero de administración, que a su vez obedecen las órdenes de los políticos y de los plutócratas. Y eso es el periodismo. Entonces estamos viviendo sumergidos en la más absoluta mentira. Antes el periodismo se pateaba. Oye, y el periodista era un señor que buscaba la noticia, que se tomaba su chupito de whisky, y si no se lo tomaba pues porque no le gustaba, pues no pasaba nada, salía a la calle, y iba detrás de la noticia. La noticia no iba detrás de él, sí, como sí, ahora, ¿no? Y entonces, bueno, generaba la noticia. Todo esto empezó, Elia, cuando aparecieron las dichosas facultades de información. Eso no es una disciplina universitaria. Está muy bien que un periodista, además de ser periodista, sea doctor en ciencias exactas.
Sí, es una actitud,
en filosofía,
más que otra cosa.
Todo eso añade, sí, suma, no, sí, resta, pero sí, no hace falta para ser periodista. Para ser periodista hay que entrar, no sé, de botones, por así decir, en un periódico y luego poco a poco ir aprendiendo el oficio hasta que llega un momento en que cazas la noticia y entonces se la llevas al director del periódico y el periódico dice tate y te nombra el redactor. Hombre, yo cuando yo me fui a la guerra de Vietnam, por poner una fecha mítica, no me envió nadie, fui yo. Y una vez que estaba en ella, entonces empecé a escribir cosas que naturalmente interesaban, porque yo estaba pisando el terreno, porque yo no me inventaba cosas, yo las veía, ¿no? Y entonces, bueno, ahí no es que empezara en aquel momento mi carrera periodística, que como te he contado antes, empezó a los 8 años, pero bueno, quiero decir que las cosas eran así. Y ahora todo eso no existe. Ahora, los periodistas son, no sé, becarios, que están ahí mortecinos, como zombies, detrás de esas mamparas, cortando y pegando. Vamos, un horror.
Sí, es verdad, pero yo creo que todo esto lo da el acomodarse, el confort, la ley del mínimo esfuerzo en cuanto a que, bueno, las cosas van a salir, pero si uno no se moja demasiado, pues eso. Una huelga informativa también dentro de la profesión, que eso es terrible. Tú has dicho el ruido, claro, son tan cacofónicos a veces, que es como la frase que vamos a hablar hoy, la de Alfonso X el Sabio, ¿no? Que cuanto más vacíos, ¿verdad?, los cántaros, más ruido hacen. Y entonces, bueno, pues es verdad, el ruido es ensordecedor a veces.
Bueno, pero es que de todas maneras el periodismo, vamos, hunde sus raíces, por supuesto, en un contexto que es el contexto de la libertad de pensamiento, de la libertad de opinión y de la libertad de expresión. Tres libertades que han desaparecido por completo, incluso la de pensamiento, que eso ya es estremecedor. Es de la libertad de pensamiento, uno en principio es libre de pensar, eso antes no nos lo podían quitar. En la peor de las dictaduras, cualquier súbdito de la dictadura por lo menos podía pensar. A lo mejor no podía contarle lo que había pensado, en fin, ni en el café, ni a su mujer, ni en el patio de su casa, pero podía pensar. Bueno, ahora ya no, porque ahora ya han habilitado una serie de mecanismos por los cuales prácticamente averiguan lo que piensan. Nos espían, los aparatitos nos espían. Tú sabes, sí, vamos, todo esto a mí me estremece. Que si tú tienes, por ejemplo, no sé, eso que se llama Alexa, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, eso, cualquier cosa que digas delante de Alexa, bueno, eso llega a los laboratorios del doctor No, situado sabe Dios dónde, en algún lugar del planeta. No, pero es que es así, Entonces, es que ya no podemos ni pensar. Entonces, bueno, si no hay libertad de pensamiento y en cualquier caso si no puedes expresar lo que piensas, evidentemente el periodismo ha muerto, no tiene sentido alguno, ¿no?
Totalmente, y también por la autocensura, cosas que no diríamos jamás al otro, lo podemos escribir en nuestro móvil buscando,
bueno,
¿verdad?
Mí,
y todo eso
mí,
lo saben.
A mí me pasa constantemente, y si me pasa a mí, ¿qué no pasará a otros? Quiero decir, yo por ejemplo, incluso ahora hablando contigo, yo sé que hay cosas que no puedo decir, cosas que pienso, cosas en las cuales creo, cosas que me gustaría decir y, sin embargo, no me atrevo a decirlas, porque sé que suscitarían, en fin, un huracán, en fin, de habladurías o de persecuciones abiertas de mi persona.
Y esa es la dictadura de lo políticamente correcto que llevamos sufriendo durante mucho tiempo. Y sobre el mercado editorial, Fernando, hoy que también es el patrón de los escritores, ¿tú no tienes la sensación de que hoy en día ya también se ha desprestigiado el oficio? ¿Se publica absolutamente todo?
Bueno, se publica absolutamente todo y se publica absolutamente nada, porque tú ves,
claro,
el catálogo,
claro,
actual,
claro, claro,
de las editoriales y casi todo lo que hay son o bien cositas de esas más o menos escandalosas de estricta actualidad o bien abominables libros de autoayuda,
sí,
donde
sí,
el autor, en fin, maneja 4 tópicos y engaña a sus lectores, o novelita rosa.
Efectivamente.
Es decir, la novela rosa, que antes era, bueno, era un género literario de kiosco, ahora prácticamente inunda las editoriales. Pero es que todo eso es un paripé, porque es que ya no se venden libros y los pocos que se venden entiendan, no se leen. Antes, por lo menos, se compraba para regalarlos. Y eso porque la gente no tiene dinero en el bolsillo, prefiere gastárselo en un perrito caliente a gastárselo en un libro, ¿no? Entonces, todo esto es una falsa gigantesca, ¿no? De todas maneras, en fin, y ahora voy a decir algo positivo acerca de los libros. Yo hablaba hace un momento, de, en fin, de que ya no hay ni siquiera libertad de pensamiento. Pero, teniendo en cuenta que, como bien se ha dicho, la mejor forma de guardar un secreto, al menos en España, es ponerlo en un libro, todavía podemos atrevernos a decir aquello que no se puede decir en los libros, porque sabemos que eso va a estar, vamos, rigurosamente en secreto y que nadie se va a dar cuenta de ellos, ¿no? Fíjate que mi último libro, este de Galgo Corredor, lleva una cita fantástica, verdaderamente, de María Zambrano, de una de las pocas filósofas, porque sí, mujer era española, discípula directa de Ortega y Gasset, premio Cervantes, etcétera, etcétera. Entonces, esta frase de María Zambrano dice: hay cosas que no se pueden decir, pero esas precisamente son las cosas que un escritor tiene que decir. Bueno, eso es sacrosanto. Vamos, eso es el primer mandamiento para un escritor. Claro. Decir lo que no se puede decir porque la sociedad, porque los bienpensantes, porque los puritanos, porque la corrección política lo prohíbe, pero atrévete a decirlo tú. Y entonces estarás accediendo directamente a los únicos lectores de verdad, a los únicos demócratas de verdad, a los únicos ideólogos de verdad, que son los que tienen sentido común.
Total,
a la gente sensata.
Fernando, haciendo ese paralelismo que has dicho, Zambrano, Ortega, me acuerdo también de Ana Arendt y Heidegger, ¿no?, por ejemplo.
Claro, una relación muy parecida.
Muy parecida, efectivamente. Sí. Aquello de la banalidad del mal, yo creo que está más... más en boga que nunca, ¿no? Porque muchas veces nos sumamos a eso, al carro vencedor con tal de no hacer ruido, ¿no? Es esa espiral del silencio que dices, bueno, pues me quedo quieto, ¿verdad? Lo del Tancredo, ¿y para qué? Porque aullar fuera de la manada sale caro, lo acabas de decir.
Así es, pero te voy a dar un tironcillo de orejas.
Por favor. Ella.
No, ya sabes que yo soy muy cuidadoso.
Me encanta,
en
con el lenguaje.
Gramaticales, en las cuestiones de léxico, etcétera. Y siempre me ha exasperado que la gente utilice, hablando en castellano, la palabra banalidad.
¿Sí?
Que es verdad que ya está en el diccionario de la Academia, porque el diccionario de la Academia se ha convertido en la Gran Vía. Allí ya cabe cualquier cosa, ¿no? Pero banalidad es un galicismo. En español hay una palabra preciosa, fonéticamente preciosa, que es trivialidad.
Bueno,
así que hay que hablar, ¿sí?, de la trivialidad del mal y no de la banalidad del mal. Porque si empezamos por cargarnos el lenguaje ya, entonces apaga y vámonos.
Bien, o sea, bueno, algo trivial, ¿no? Que no tiene...
Así que la trivialidad del mal, pero claro, es así. Lo que pasa es que la reflexión de Ana Arendt se refería, pues nada
sí,
menos,
a...
que en fin, a
Eichmann,
esos burócratas
sí,
que en fin, que manejaban lo que sucedía en los campos de exterminio nazis y que no eran monstruos abominables.
Acataban órdenes, Fernando.
Acataban órdenes, eran burócratas, era gente normal, que tenía su familia, que se ponía la camisa, chaqueta y corbata por las mañanas y que se iba al trabajo con una frialdad espantosa,
bueno,
sin adoptar una actitud moral.
Sí, 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 sí. Pues en esas estamos también, no en... Vamos a ver, que igual a mí me sacan ahora esposada también, pero en cuanto
vamos,
a la actitud, creo que puede ser
si
yo, esa,
si
Fernando.
Yo, hablando de periodismo, te contara en estos momentos cosas que no voy a hacer ni aunque me tortures, lo que me contó a mí un tío mío, que era el hijo de mi tío abuelo, don Modesto Sánchez Ortiz, que llegó a director de La Vanguardia, vamos, que fue el que convirtió lo que era un diario de avisos del pueblo de Barcelona en un gran periódico nacional e internacional. Bueno, pues, tenía un hijo, también periodista, y tenía un nieto. El nieto, persona extraordinaria, se llamaba Modestito, el nombre de Modesto, en una familia tampoco modesta como la mía, ha sido bastante usual, Entonces, cuando este entró, pues prácticamente cuando mi padre le dirigía pues la agencia Feus, entró pues prácticamente de botones, ¿no? Hasta que ya cuando tenía 17, 18 años, muy joven aún, mi padre decidió, esto me lo contó él,
sí,
ya muerto, ¿no? Mi padre ya decidió enviarlo a que cubriera una noticia fuera de Madrid. Lo envió, creo que era, no sé si Valencia o Barcelona, ¿no? Y entonces allí había, bueno, había una sucursal de la agencia Febus que dirigía mi padre. Y entonces le puso una cartita o un telegrama, quizás dirigido a, en fin, a quienes trabajaban en aquella sucursal de la agencia Febus, en Valencia o en Barcelona, diciéndole lo que tenían que hacer con ese chico, sobrino suyo, que llegaba para cubrir por primera vez una información. Bueno, si tú lees lo que les dijo a mi padre que tenían que hacer con ese chico, bueno, me meten en la cárcel directamente a ti y a mí. Y te cierran el programa.
No, pues,
así que no
a...
te lo voy a contar. Pero lo contaré en un libro.
¿Qué estás escribiendo?
Bueno, ahora, mira, me he metido en tal lío de columnas que parezco la mezquita de Córdoba. Estoy escribiendo cinco columnas a la semana, que
¿no?
es una barbaridad. Vamos, como si fuese un bralo, poco menos. Pero de la misma manera que me he puesto en huelga de prensa, me voy a poner en huelga de columnas. Y estoy dispuesto a irlas segándolas por el fuste, por la base, una a una, y dedicarme exclusivamente a lo que a mí me gusta, que es escribir libros. Entonces, hombre, ahora tengo muchos libros para leer aquí amontonados. Te hablo rodeado de libros y de gatos, porque también la María Zambrano. María Zambrano la echaron, se tuvo que ir de Roma porque tenía más de 30 gatos.
Efectivamente,
y los vecinos se quejaban. Se tuvo que ir a Suiza, ¿no? Bueno, pues yo también estoy rodeado como María Zambrano de libros y de gatos, y tengo, por una parte, el tercer volumen de mis memorias, Una flor amarilla, Los años guerreros, que voy a inmediatamente a meterme en él. ¿Sí? Y se me ha ocurrido el otro día, pero esto es top secret, no te lo puedo decir, se me ha ocurrido una idea que yo creo que es una idea, en fin, muy consonante con los tiempos que corren, bastante original, que sería, bueno, algo, bueno, no te digo más. Entonces estoy barajando la posibilidad de escribir esa especie de novela, que no sería solo novela, sería novela filosófica, sería novela de no ficción, en fin, no autobiográfica. Por primera vez en mi vida escribiría algo que no tiene nada que ver con mi autobiografía.
Eso te iba a decir, sería algo insólito.
Bélicas, ¿no?
Sí,
sería algo insólito.
Sería insólito.
Oye, pues... es que a mi edad, como no te renueves, estás frito,
desde
¿no?
luego.
Uno a los 20 años puede repetirse a sí mismo, pero a los 80 no. Tienes
Oye,
que hacer otra cosa.
¿Sigues teniendo el mono aquel de albañil que te regalé?
Sí, lo tengo. Lo que pasa es que te confieso que no sé dónde está.
Vaya, hombre. No, porque digo, si te lo pones, oye, es que es el patrón de los periodistas y de los escritores, pues te lo pones y te pones en huelga y ya estaría muy bien. Pues
¿Y quién has dicho que era? San Francisco de Sales.
De Sales, sí, yo no sé qué
es. Pues eso es lo que nosotros necesitamos. Sales.
Sales.
Sales para despertarnos del letal.
Totalmente.
Pomo de sales.
Venga, la sal de la tierra.
Amoníaco directamente en las narinas.
Totalmente. Zotal también. Un fuerte abrazo, Fernando.
Otro
gracias,
ti,
adiós,
hasta
adiós.
Luego.
Es Radio. Ideas claras.
Venga, las 11 y 29, no, 27, 27 minutos, que veo que te sonríes, haces como...
Espérate, ay, nada, 3 segunditos y decimos las 10 y 28 en Canarias.
Ahí está, han caído
ahora
28
sí.
minutos sobre las 11 de la mañana.
¿Qué tal, Rodríguez Elia? Muy buenos días.
Muy bien, 10 Rovira María, hemos saludado a David López en el control. David, ¿qué tal? Mira cómo se pone el tupé, pero muy muy bien.
Moderno.
¿Qué te echas? ¿Qué te echas? ¿Son ceras? ¿Son qué, gomina? ¿El qué? ¿Qué te ha dicho?
Solo secador.
Solo secador, pero te lo trabajas mucho, ¿eh? Ahí, oye, me gusta. Te das maña. Fetén.
Bueno, pide sal, pues aquí está el salero, por eso
¡anda!
Me reía.
¡Mírala!
Vamos a celebrar San Francisco de Sales. Quien quiere agua en enero, ni es labrador, ni es ganadero. Déjame que haga este pequeño homenaje al esfuerzo de aquellos que trabajan nuestras tierras,
por
agricultores y ganaderos.
Claro.
Pero hoy, como bien has dicho en el editorial, es 24 de enero y como cada 24 de enero, yo no sé si tú lo celebrabas en la universidad, ¿no?
No me acuerdo.
Yo sí.
Eso fue hace mucho tiempo.
Que, claro, a mí cualquier excusa me valía, ¿sabes?, para salir. ¿Cómo que fue hace mucho tiempo?
Ya lo sé, déjame. Me gusta a mí este postureo mío de
Digo,
los 84 años.
El santoral que apunta como protagonista... del día San Francisco de Sales, patrono de escritores y de periodistas, pero como está funcionando también el tema
no sé exactamente
de...
por qué es, que nos escriban en Twitter, porque este santo no lo he buscado, es el patrón de los periodistas y los escritores.
Digo que como está funcionando también el tema de las frases de madre y de los videojuegos que planteamos ayer a nuestros oyentes, vamos a continuar por ahí. ¿Cuáles son las frases que recuerdan de su madre? La de no soy el Banco de España mientras vivas en esta casa, esto no es un hotel.
Esto no es un hotel. Como vaya yo lo encuentro.
Y lo encuentre,
¿no?
Eso cosa, que está ahí, la cosa esa.
La cosa esa, de, efectivamente.
En fin, pues
más
eso,
me
no
duele
te
a mí, me duele a mí más que a ti.
Con la zapatilla,
con la zapatilla.
Voladora.
Y si no, los gestos, cuando el dedo, un poquito saliva y te... en el moflete y tú...
¿Qué hay de comer? Agarronchos.
Mi madre decía cuando llegaba, yo caí de comer, decía, pan y dedo encima.
Claro,
y
pues
tú,
ya
bueno,
está.
Pues ya está, pues muy bien.
Bueno, pues seguimos recordando esas frases de madre y esos videojuegos que han acompañado a nuestra adolescencia, porque la Biblioteca Nacional de España está pidiendo a los particulares pues que cedan videojuegos para que formen parte del patrimonio cultural de nuestro país. Videojuegos españoles.
Sí.
Que ayer ya lo desgranamos con nuestra compañera Carmen Carbonell. En el laboratorio de Miguel, Elia, ¿cómo marcha la vacuna española?
No sé.
¿Cómo va? Nos lo va a contar el profesor del Pino, que además viene acompañado por el doctor Vicente Larraga, que es biólogo y uno de los tres científicos jubilados del Consejo de Investigaciones.
No te hubiéramos ganado. Si hubiera estado Rajoy ahora, Pfizer, por lo menos una risa, ¿no?
Tú solamente querías que Rajoy estuviese en la presidencia del gobierno para decirlo de Pfizer.
Pfizer.
Luego ya...
La vacuna de Pfizer. No, eso hubiera estado bien entre la almendra y eso.
Hubiese cambiado hasta el nombre, ¿no?
Hombre, claro.
De la empresa.
Naranjas.
Bueno, tenemos comprado nuestro billete para subir al tren de Santa Marta. Hoy, como te puedes imaginar, nos toca vagón turista, siendo su patrón, no podía ser
hombre,
de otra manera.
Hombre,
leyendas, manías y tópicos sobre la vida y oficio del escritor. ¿Por qué alguien quiere hacerse escritor?
No lo sé.
¿Cuáles son las rutinas de un escritor?
Uf.
¿Hay diferentes tipos de escritores?
Pues está muy bien.
Hablaremos
claro.
de esto con claro. Javier Santamarta. Segunda hora de programa, que empezaremos acompañadas de Pedro García Aguado, quien toma el testigo de la propuesta que hiciste la semana pasada, medios de comunicación, deporte y publicidad. A nuestro espacio de domingo dedicado a los libros llega Tony Montesinos con Palabrería de Lujo, un libro editado por Ediciones del Subsuelo. Y atentos al siguiente aforismo, que de hecho ya lo has mencionado
sí,
en tu
espera, antes
editorial.
De lo de antes, que me estaba acordando y no me acordaba del nombre, La Trastienda del Escritor, es un libro de Pepa Roma, que escribe fantásticamente bien y habla de eso, ¿no? De los las cosas raras, ¿no? Que a veces hacen o no tan raras, las rutinas que tienen que llevar a cabo los escritores. La Trastienda del Escritor es de Espasa ese libro.
Recuerdo un libro ahora mismo, a lo mejor es ese, fíjate, de un escritor que solamente le venía la inspiración cuando se metía en la ducha.
No, muchos de ellos, no me acuerdo qué libro era, María, y hablamos
¿verdad?
Con
Nos
el autor.
Mucho esa entrevista.
Sí, porque la mayoría, pero escucha, desde la inspiración desde Beethoven, que uh-huh. era la música, hasta yo qué sé, Goethe, ¿no? Uh-huh. Con la escritura. Y era eso, necesitaban de un baño. Hombre, el baño siempre es, ¿no? Como purificador, te despejas un poquito, la rutina de bañarse.
Sí, recuerdo que este escritor era le venía la inspiración en el momento en el que acababa su baño de agua caliente.
Eso es.
Y cuando el agua caliente empezaba a estar un poco más templada y fría, ahí ya se inspiraba.
Ahí ya decía, venga.
Manías.
O sea, eureka, ¿no? Como aquel.
Vale. Eso es. Bueno, atentos al siguiente aforismo de Alfonso X el Sabio, lo voy a publicar ya en Twitter porque quiero que haya debate. Los cántaros, cuanto más vacíos, más ruido hacen. Los cántaros, cuanto más vacíos, más ruido hacen. Esto lo dijo Alfonso X el Sabio. Nos acompañan en el debate de hoy Jesús Alcoba y Emma Nogueiro. Eso será ya la última
Esto
hora
pasa,
de
¿no? Cuando no llevas razón y empiezas... Porque... Dices, pero si no llevas razón... Y dan voces, ¿no? Y dices, si no... No vas a tener más razón por dar voces. No es fácil, ¿eh? Nos ha pasado a todos. Porque es que... Ya, que no. No llevas razón.
Ya. Y hoy es domingo, toca cine con Juanma González. Nada, yo creo que me lo compras, ¿no?
Hombre, ¿cómo lo te voy a comprar? A las 11:33. Vale. Si te digo que no te lo compro...
En 5 minutos te echo un sumario.
Un sumario. Los cántaros, cuanto más vacíos, más ruido hacen.
Que no, hombre, que no. Que no tienes razón.
¿No?
No.
Ahora vamos con el laboratorio de esto. Parece Ozores, ¿no? Porque no, está muy bien. Venga, vamos.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Colacel Antiox es único.
Colágeno puro antioxidantes y vitamina C que ayudan a mejorar la piel y las articulaciones.
Colacel Antiox, de Laboratorios Mundo Natural.
En parafarmacias y parafarmaciamundonatural.es.
Profesor Del Pino, muy buenos días.
Muy buenos días, Elia.
Bueno, ¿cómo va? ¿Cómo va ese tema de la vacuna? La verdad es un tema interesante el que tratamos hoy.
Yo creo que hoy va a ser un plato fuerte, y además esperanzador, pero yo te quería pedir un aperitivito antes del plato fuerte.
Venga, vamos,
Por lo que tiene información,
Sí.
Y es que el jueves, bueno, con la mayor parte de los teatros líricos del mundo cerrados, nuestro Teatro de la Zarzuela hace excepción. Daniel Bianco, su director, está haciendo un enorme esfuerzo. Y el jueves se estrena la producción de Luisa Fernanda. Hasta
¡hombre!
Aquí bien. Pero es que las funciones son a X hora de la tarde normalmente, no lo digo para no confundir, pero dado el adelanto de la hora de confinamiento de la Comunidad de Madrid, las funciones que comienzan el jueves serán a las 7, digamos, para que nadie de los que tienen entrada se confunda.
Muy bien.
¿De acuerdo? Bueno, ya hablaremos
perfecto,
de ello.
Perfecto.
Pero ahora, si me permites también, empiezo el plato fuerte con un símil taurino. ¿Me dejas?
Vamos a por ello.
Mira, el 10 de octubre de 1970, había habido un tremendo terremoto en Perú. Y como siempre, el mundo taurino pues se volcó en solidaridad con los afectados y tal, y hubo un festival taurino en la Plaza de las Ventas. En ese festival taurino pues reaparecían dos toreros jubilados. Eran don Antonio Bienvenida y don Luis Miguel Dominguín. Bien, el éxito fue extraordinario, a plaza llena, yo lo presencié. Y allí dio su último grito un aficionado que era muy, muy conocido, el Ronquillo. El Ronquillo daba voces, daba una sola voz de vez en cuando, pero aquello era una sentencia, ¿verdad?
Uh-huh.
Y al ver a Antonio Bienvenida y Luis Miguel Dominguín de esa manera, dio un famosísimo grito, su último. Vaya par de jubilados. Bueno, pues hoy yo tengo que imitar el grito del Ronquillo, pero modificándolo un poquito. Y te diré, vaya trío de jubilados.
Efectivamente.
¿Sabes por dónde voy?
Sé por dónde vas, por uno de nuestros invitados, Miguel.
Claro, tenemos que irnos al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde con el mayor desinterés no buscan, por supuesto, ni riqueza ni fama. Oftalforismo, mira, este es Hartzenbusch. La espiga rica en frutos se inclina a tierra. La que no tiene granos se empina tiesa.
Eso es, qué bueno.
Quizá por eso estos tres científicos y todo su equipo, porque esto no es labor de una persona, no son conocidos a nivel popular, pero están trabajando muchísimo para que España tenga su propia vacuna. Y puedo decir que los datos son muy esperanzadores. Ahora yo me voy a coger a esa sinceridad que a mí me gusta tener con los oyentes, Elia, porque yo podría decir, doctor Larraga, buenos días y tal, pero es que uno de esos tres investigadores pues une a sus muchísimas virtudes el pertenecer a la 14 promoción de ciencias biológicas.
¡Anda!
Que terminamos el año 70.
Sí,
es decir,
sí, sí.
Es
un compañero.
Amigo, un querido amigo y compañero, así que lo voy a presentar con todo el orgullo del mundo, pero también con la cordialidad que corresponde, ¿verdad? Vicente Larraga, doctor Larraga, muy buenos días.
¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Hola, buenos días.
Te presento a Elia Rodríguez, querido Vicente. Bueno,
encantado.
Pues al grano, Vicente, que esto es muy serio y esto es muy gordo, ¿eh? Vamos a ver.
Sí.
Yo recuerdo desde aquellos tiempos que tan buen recuerdo nos han dejado, ¿verdad?, de la universidad.
Sí, es verdad.
Y de nuestros queridos profesores. Pues recuerdo tu vocación por lo que llamábamos entonces biología fundamental, la genética, la bioquímica, ¿verdad? Pero ¿cómo se ha desarrollado tu carrera de investigador hasta llegar a estar a punto de ser uno de los que van a producir la vacuna española?
Bueno, ojalá, porque esto es una carrera de resistencia, ¿eh? Aún nos queda muchos pasos que dar, pero bueno, bien. ¿Cómo fue mi carrera? Pues como la de cualquier científico español y en general europeo, pero vamos, los españoles claramente. Mucho esfuerzo, primero la tesis doctoral, luego salir al extranjero, en mi caso primero estuve en Israel, primero en la Universidad Hebrea, en la Facultad de Medicina, luego en el Instituto Weizmann, luego me fui a Estados Unidos, a la Universidad de Johns Hopkins, volví, tuve suerte, conseguí una plaza en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y bueno, ahí ya he seguido una carrera larga. Y ya sabes, son muchos años, 50 años, dan para mucho.
Bueno, me ponen los aforismos y los refranes.
Es verdad, es verdad.
Al saber le llaman suerte, ¿verdad, Elia? Yo te perdí la pista en tus primeros viajes en Internet. Y ahora, pues la verdad es que estaba pendiente de conectar con el departamento de prensa del Consejo y tal, para intentar localizarte. Y mira por dónde, Elia, aparece también como en el arca de Fernando Sánchez Dragó, aparece una viejísima agenda con el teléfono particular de aquellos tiempos del cuplé, de nuestro. Y allí está Vicente, y te he llamado inmediatamente, y claro, te agradezco antes de nada, pues tú, que se mantenga esa amistad y tu prontitud.
Es un placer.
Vamos, Vicente, ¿cuál sería la diferencia entre esta vacuna que estáis preparando y las que están ya en el mercado?
Bueno, pues nosotros estamos usando una vacuna de ADN sintético, uh-huh. Y nosotros no utilizamos un... Siempre, todas las vacunas, lo que estas que están ahora, es lo que intentan es reproducir en la persona a vacunar el gen de una proteína del virus, que es un antígeno, de forma que se produzca por la propia célula de la persona vacunada, se reconoce por el sistema inmune como extraña, y entonces crea una defensa, y cuando entra el virus de verdad, pues va directamente a bloquearla. Esa es la teoría. Se puede hacer utilizando un virus, otro virus, como un adenovirus, un virus del resfriado, se están usando, o se puede hacer, nosotros lo hacemos por una molécula sintética, en la que ponemos todas las señales para poder engañar a la célula para que acepte ese gen del virus y produzca la proteína.
El otro día me decía Vicente, una persona muy culta del mundo de la zarzuela precisamente, me decía, bueno, pero es que a mí me da miedo porque siempre te meten el bichito vivo. Pues vosotros no, ¿verdad?
No, nosotros no. Nosotros hemos hecho una molécula absolutamente artificial y a mí ya la hemos probado. Porque hicimos, ya sabes, con nuestro amor común por los perros.
Esa es otra, Elia. Sabes que Vicente es un gran amante de los perros. Y luego, al final, le comentaré una cosilla sobre eso, Elia.
Venga, perfecto.
¿Qué te parece? Sigue, por favor, Vicente.
Pues nada, simplemente hicimos una prueba. Sabemos que esa molécula es absolutamente inocua. No se incorpora. Y no es tóxica, y eso lo hemos probado ya durante 2 años, lo cual es una gran cosa, porque ahora con estas pistas que estamos llevando, estudios a medio plazo no se han podido hacer. Entonces nosotros utilizamos los perros que hicimos hace ya 3 años o 4, por lo menos, y los resultados son buenos. La agencia del medicamento los acepta como válidos.
Entonces podemos sacar la primera conclusión de que la vacuna española es, de momento, inofensiva. ¿Es así?
Sí. Bueno, todas las vacunas pueden proteger en un porcentaje o en otro, pero lo que sí seguro que tienen que ser es 100% seguras para la persona que se le pone.
¿Y es, además, eficaz?
Sí. Bueno, todavía estamos en las pruebas con animales, ¿no? No hemos pasado todavía, tenemos que pedir el permiso a la Agencia del Medicamento, pero dan muy buenos resultados hasta el momento, en los animales, claro.
Tenemos que tener un poquito de paciencia todavía, Vicente, ¿cómo va en cuanto a tiempos vuestro logro?
Vamos a ver, en cuanto a tiempos, las vacunas que están, por lo que yo sé, no solo la nuestra, sino la de los otros grupos que también están haciendo, no creo que ninguno lleguemos a tener una vacuna accesible al público en general antes de final de año.
Bueno, muy bien, mejor decirlo claro. Algo que para mí sería muy importante, Vicente, hemos tenido que luchar, hombre, los que estamos en un medio de comunicación, de una manera especial, contra los negacionistas, estos que decían, bueno, hemos llegado a oír cada cosa, que nos iban a poner un chip para programarnos para votar,
sí, sí, sí.
Pero afortunadamente parece que la respuesta del público ante las primeras vacunas está siendo muy buena. Los negacionistas se van viniendo abajo, pero la pregunta sería, Vicente, esperamos vuestra vacuna, qué bonito, y que sea española y todo lo que dice, pero son de confianza, ¿podemos aumentar la confianza en todas las personas con las vacunas actuales?
Sin duda, las vacunas actuales, aparte, tanto la de Pfizer-BioNTech como la de Moderna, son unas vacunas muy muy modernas, voy a repetir porque si vacunas de ADN, como la que nosotros estamos trabajando, ya se estaban usando en animales, pero vacunas de ARN, que es la molécula intermedia que lleva la información entre el ADN para construir la proteína, el antígeno, eso ha sido la primera vez que se ha hecho. Si todos le teníamos un sacrosanto terror al ADN, porque es una molécula que se degrada con mirarla, ¿no?
Claro.
Es decir, ¿cómo la vamos a conservar? Pero ellos lo han hecho con dificultades, bueno, tienen que tenerla a menos 70, otras a menos 20, pero el esfuerzo científico que se ha hecho ha sido muy importante. Y son absolutamente fiables el ARN. Es una, como he dicho, es una molécula muy inestable. Inmediatamente que cumple su función se degrada, no se integra, no hay ninguna alteración. Entonces, es una gran cosa.
Y te pregunto así a bote pronto, Vicente, el hecho de que vuestra vacuna utilice un ADN, ¿la hace a lo mejor más fácil de manipular? ¿Necesita una temperatura bajísima, etcétera?
Sí, el ADN tiene, como sabes, es el guardián de la información, y para eso hace falta una molécula que sea muy resistente.
Claro.
Entonces, el ADN, si nosotros llegamos al final, que espero que sí, pues tendremos una vacuna que normalmente será estable a temperatura ambiente, y eso facilita mucho la distribución.
Sí, claro. Qué maravilla. Voy a cambiar el tercio para decir algo que tanto a Elia como a mí nos interesa muchísimo. Sería sobre, Elia, ¿te acuerdas qué sufrimiento de tantos y tantos? Bueno, perdonar, cambio el tercio,
¿sí?,
con la esperanza que nos acaba de dar Vicente y con la petición de que, si es posible, pues de vez en cuando podamos conectar con él para que nos diga cómo va el tema.
¿Cómo va el tema? Importantísimo,
sí, encantado,
claro.
Y ahora el cambio de tercio se refería a cuánto sufrimiento hemos visto tanto Elia como yo a lo largo de estos últimos años con la famosa leishmaniosis, ¿eh? Yo sé que tú estabas muy implicado también en la búsqueda de una vacuna contra la leishmania que salve la vida a tantos perros. ¿Cómo va ese tema, Vicente? Ya sé que es mezclar churras con merinas, pero una referencia nada más.
Está hecho, está
bravo,
hecho.
Bravo.
Eso está hecho. Afortunadamente, este mes nos ha dado, bueno, nos han mandado, porque las agencias de medicamentos son muy estrictas, este mes nos han mandado las últimas preguntas de aclaración, ¿no?, que vamos a responder. Eso es prácticamente hecho. Es decir, que cuando llegas a este nivel ya no te echan para atrás, ¿no? Entonces prácticamente esa vacuna estará disponible, y yo espero que a fin de año, como muy tarde a principios del año que viene, claro.
Mira, pues esperemos que así sea.
Uh-huh. Se suele decir que Fleming habría sido famoso y glorioso incluso si no hubiera descubierto la penicilina, simplemente por el hecho del descubrimiento de la lisocima, esa enzima,
claro,
de las lágrimas. Pues de ti voy a decir, Vicente, que a pesar de que eres ya la gloria de la 14 promoción de ciencia biológica por tus estudios, pronto ya el descubrimiento de la vacuna española junto a otros científicos, no lo olvidemos, pues simplemente también por el descubrimiento de la vacuna contra la leishmaniosis canina ya merecerías también ser una gloria, ¿eh?
Muchas gracias. Bueno, eso, gracias por lo de gloria.
Que sí, no sean modestos. Así como no puedo decir lo mismo de tus actuaciones como defensa central de nuestro equipo.
Es verdad que era muy malo.
Lo uno por lo otro, ¿eh, Vicente?
Es que diré que tiene una gran presencia física, Vicente, muy alto, muy fortote, y lo quisimos poner de defensa central de nuestro equipo, pero ahí no fue tan glorioso como investigador.
Bueno, pues Vicente, muchísimas gracias, don Vicente Larraga, por haber estado con nosotros.
Un abrazo. Es que, Elia, tengo motivos para estar orgulloso de mis amigos.
Claro que sí, claro que sí.
Gran persona, Vicente Larraga, y aparte de magnífico investigador.
Miguel, ¿nuestros amigos de Menforsan nos recomiendan algo?
Pues mira, andan también muy implicados con la bioquímica últimamente, porque me recordaba el doctor Picabea, que donde hay gatos, por ejemplo, donde estaba Fernando Chantes de Agua hace un ratito, no tiene por qué oler mal, ¿eh? Y la bandeja higiénica, pues donde el gato tiene el instinto de depositar allí las heces, pues puede ser también purificada con un producto limpiador para la bandeja de gatos de Menforsan, que con una serie de reacciones y demás, pues eliminará el amoníaco, que es lo que da mal olor a la orina, ¿verdad?
Uh-huh.
Así que Menforsan se preocupa de todo, también de las partes, digamos, menos románticas, ¿verdad? Como es el higienizar la bandeja de nuestros gatos.
Maravilloso. ¿Eh? Pues tenemos ahí en www.menforsan.com todos los productos, Miguel. Te leemos esta tarde.
Muy bien, vamos a ver qué preparamos ahora relacionado con nuestro tema de ayer, el ave del año.
Venga, perfecto.
Empiezan las aves poquito a poco a recuperarse.
Poquito a poco, claro.
Y queremos una ciudad con vencejos, que es el ave del año, y sobre eso voy a escribir hoy, Elia.
Pues un fuerte abrazo,
igualmente,
Miguel del Pino. Gracias, adiós, adiós.
Adiós, adiós, adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez, Es Radio.
Algunas aguas no saben bien y contienen partículas que se depositan en tuberías y maquinaria causando averías. Con Masical tenemos grandes ventajas, nos habla de ellas Antonio Ruiz. Buenos días, Antonio, cuéntanos.
Hola María, muy buenos días a todos. Pues mira, Masical es un pequeño dispositivo antical de tratamiento de agua que una vez que se coloca en la tubería principal de nuestra casa, vamos a conseguir que la maquinaria que tenemos en casa y que funciona con agua, como lavadoras, calderas, lavavajillas, funcionen mucho mejor y sobre todo tengan menos averías. Las que causa la cal las minimizamos o las erradicamos totalmente. Podemos eliminar toda la cal que se ha ido formando con el paso de los años y de este modo aumentar el caudal de agua perdido, impidiendo nuevas incrustaciones calcáreas también. Esto es posible con Masical, que realmente lo que hace es que convierte o consigue que las aguas duras se comporten como aguas más blandas y consigamos mejorar la calidad del agua en cualquier lugar que queramos tratar.
Se coloca sin obras en la tubería central y lo que va a hacer el producto es mejorar todo el agua. Es ideal para beber, incluso para la limpieza del hogar, minimizando esas manchas de cal en cocina y aseos, ¿verdad?
Claro, y es que incluso mejoramos la colada, la ropa queda mucho mejor, la vajilla queda más limpia. Es ideal para el aseo personal, porque es que nuestra piel, nuestro cabello, ahora va a quedar más hidratado y suave, y el que la persona que padece picor cuando sale de la ducha, que esto es consecuencia del exceso de cal y de la sensibilidad que algunas personas tienen contra la cal del agua, ese problema se minimiza o desaparece totalmente.
Es portátil, no consume nada y está garantizado por más de 100 años, y si durante el primer año pues no te convence, podemos recuperar el dinero. Pero háblanos, cuéntanos, ¿cuál es la promoción que tenemos para los oyentes de Es Radio en este domingo, Antonio?
Pues mira, María, en lugar de 99 euros, que es el precio habitual, le hemos quitado el importe del IVA y por tanto se queda ahora, hoy, en tan solo 82 euros. Es el penúltimo fin de semana de esta promoción. Van a conseguir no uno, sino dos masical al precio de uno, y si lo quieren pedir ahora, llámenos al 902-107-109, 902-107-109, o bien en nuestra página web masical.es. Dos por uno, solo 82 euros y gastos de envío gratis. Penúltimo fin de semana.
Masical.es, en el número de teléfono 902-107-109. Masical, aprovechen la promoción dos por uno en el 902-107-109. Gracias, Antonio. Buen domingo.
Buen domingo, igualmente.
Tiene tren, pero no tiene tranvía. Santa Marta tiene tren.
Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía.
Si no fuera por las horas, caramba, Santa Marta.
Pero vamos a ver, ¿quién te ha dado paso? ¿Pero quién te ha dado paso, hombre?
Nadie. En la radio no se puede hablar sin nada.
No, claro, está bien, hombre. No, don Javier Santa Marta, buenos días.
Si no fuera por la zona, caramba, Santa Marta moriría, caramba.
Bueno, don Javier Santa Marta, muchas gracias, adiós.
Adiós, don Pedro, pasado ya. Deje usted hacer el tonto ahí con las pesas esas que está usted haciendo, que se va a hacer algo que ya no tiene edad. Don Pedro, que no tiene edad.
No tengo edad ya, la cadera va fallando ahí.
Va fallando. Yeah. Si es que no puede ser.
Está muy bien.
Que me están llegando muchos mensajes de frases de madre. Ahora nos cuentas qué es lo que te decía a ti la tuya, pero antes...
Ah, ¿querías que era madre de frases de escritores? No.
No. Pero antes vamos a hablar de San Francisco de Sales, porque completó una intensa actividad literaria que ya había comenzado con su misión evangelizando en Chablis, donde redactó cantidad de folletos que se distribuían entre la población a modo de pasquines diario.
Claro.
Y entonces, por sus dotes de comunicación, tanto oral como escrita, lo llevaron a ser nombrado predicador en pulpos. De ahí, pasado el tiempo, fue nombrado, beatificado, canonizado y proclamado doctor de la Iglesia por distintos papas, y fue el 26 de enero de 1923 cuando Pío XI lo designó santo patrón de los periodistas y de los escritores.
¡Qué barbaridad! Doctores tiene la Iglesia, señor Santa Marta.
En la encíclica titulado Rerum Omnium.
Efectivamente.
Muy bien dicho.
Por Dios.
De todas maneras, hoy es el patrón de los periodistas.
Muchísimas
pero no.
felicidades, doñas, o sea, por su santo, por su festividad.
Yo no soy periodista.
¿Cómo que no soy periodista?
No.
Perdóname, ¿cómo que no? ¿Perdón?
Dale otro. Dale, ta.
Pero, ¿cómo que no?
Es abogada.
Es abogada.
De causas pobres. Abogado de causas pobres, sí. Sí, eso ya también, sí, es cierto. Sí.
Eso lo sabe, ¿verdad?
Pero,
eso lo sabe. Ya nos conocemos.
¿Y esa tontuna de que no es usted periodista, doña Elia?
A ver. Yo estudié comunicación.
Pero vamos a ver. Una cosa es lo que uno le da en el papelico y otra cosa es el periodismo, que es un oficio.
Pues ya está, eso estoy diciendo.
Pues usted no ha oficiado como periodista y no lleva usted muchos años en ese trabajo. ¿Cómo?
Ya, pero entonces, por esa regla de tres es periodista cualquiera.
Pero eso
claro.
Te iba a decir, ¿esto no. que hacemos es periodismo?
Esto es periodismo.
Usted no tiene vergüenza, o sea...
Esto es periodismo, no tiene periodismo cultural. Esto es periodismo cultural. ¿Sí?
Maravilloso. Mira, y el periodismo y escritor, perdona, y ahora que vamos a hablar del glamour de los escritores, que no sé yo, pero bueno, José Zorrilla...
Con perdón.
José Zorrilla... No, bueno.
No, es que me hace gracia lo de con perdón. Y es que encima me meto en mi WhatsApp y me llega un mensaje... de don Javier Santa Marta, me dan ganas de colgar.
Venga.
Y pone, no me esperaba tan pronto. ¿Tendrá valor? ¿Tendrá valor?
Yo estaba ahí en el andén liándome una hebra y todas esas cosas. Y de pronto
pero ahora viene Pedro García Aguado, nada, en 3 minutitos va a entrar.
O menos, vamos.
No, don José Zorrilla, que yo quiero decir, sí, Zorrilla, Zorrilla, su padre era abogado. Abogado de estos de renombre, ya con una carrera amplia, y quería que su hijo fuera abogado también. Claro, esto es típico, ¿no? Padre médico, hijo mío, claro. Tú médico, abogado, tú también, ¿no? Y
pues ya usted de artillera no la veo, pero bueno.
No, ya, pues fíjate que mando se ha perdido el ejército, mando ha perdido al comandante Rodríguez. No, pero bueno, en fin, quiero decir. Y entonces Zorrilla, que quería ser escritor porque él admiraba a Mariano José de Larra, pues su padre, para que se le quitara la tontería de la cabeza, lo llevó a la era. Allí, a arar, ¿no? Con un burro. Le dijo, hijo mío, como ahora decimos, estás falto de vendimia, ¿no? Y tanto escritor, tú vete ahí a trabajar y
buena
ya.
Buena falta, qué falta.
Buena de falta de vendimia, ¿no? Pero, y entonces, pues a José Zorrilla no le hizo gracia aquello. Uh-huh. Y el borriquillo que le dio su padre para ir a arar, lo cogió y se vino hasta Madrid en burro, don Javier, para ser escritor, ¿eh? Y además le escribió esa elegía a Mariano José de Larra, que ya le valió luego, pues para tener su fama, ¿no? Y tal, pero malviviendo mucho. Eso es vocación.
Eso es vocación, no cabe duda. Bueno, muchas gracias por esta sección que está haciendo doña Elia Rodríguez sobre los escritores. Pero, en cualquier caso, la vocación, tanto del periodismo como de la escritura, pues es algo que viene vocacional, pero que viene dado por un oficio. Yo cuando empecé como plumilla, cuando tenía mis 17 añitos, o sea, por supuesto, claro, yo ya tenía un bigote poblado, un mostacho, que yo...
Usted nació con bigote.
No, hay amigos, compañeros de colegio de maravillas que me recuerdan con el bar y pantalón corto y bigote, o sea, por supuesto. Y entonces, vamos, el pediatra me llamaba don Javier, o sea, no vamos a negarlo. Y entonces, pues, claro, pues yo ya parecía más mayor que esos 17 años y me decían, ¿qué? Estamos haciendo ya las pruebas, ¿no?
Claro.
Y todos los veteranos y me decían, no, yo todavía ni he empezado la carrera. Y dice, ni se te ocurra, porque donde estuviera en la escuela de periodismo, eso es la licenciatura, ciencias de la información.
Claro.
Pero porque efectivamente es una licenciatura, y es verdad que también lo decía don Fernando Aragó, y hay cosas que te puedes preparar. Pero es como lo de politólogo y político, cosa de esta, ¿no? Vamos a ver, hay cosas que son diferentes. Un político lo puede ser un médico, pero no puede ser un politólogo. Y efectivamente también un politólogo puede ser periodista, aunque no haya hecho ciencias de la información, porque es un oficio.
Claro.
Entonces, y eso se aprende también con el día a día.
Pero o sea, por eso, además, la carrera es algo como bastante sencillote, quiero decir, ¿eh? No se te van a hacer los sesillos agua haciéndote periodismo, pero sí es verdad que es una carrera como muy de que tocar todos los palos, cultura general, ya ni eso, ¿no? Pero
bueno, pero bien. Pero en cualquier caso, ¿por qué se mete uno en esto? Pues me imagino que, bueno, qué sé, los periodistas, porque habrán en su momento dado, pues veían la serie de Lou Reed o vieron Luna Nueva, ¿no?
Por los saraos, la fama, el dinero.
Bueno, esos
¿no?
son los escritores. El periodista le gusta
aquí
mucho.
Aquí somos
el
muchos indios y pocos vaqueros. Nada.
El periodista le gusta mucho el gañote, le gusta mucho estar ahí en la noticia.
Sí. Una mordidita.
Si yo te contara y tú supieras.
Y tú lo sabes.
Si yo te contara,
cuéntelo,
amigo.
No.
Mira, además dice, el hijo es un engorro y lo tiene cualquiera. Un árbol nadie sabe plantarlo. Y aquí hasta el más tonto hace relojes. De los gañotes se podían escribir y podría escribir muchos libros.
El estupidiario del gañote, ya lo estoy viendo, don Javier, ahí tenemos tarea.
Pues yo tengo un reloj Hamilton que me encantador. O sea, yo no sé, pues a mí me vino muy bien por un gañote así.
Efectivamente, no sabe, ¿no? ¿A dónde le tú no tienes reloj, María? No, tú no tienes reloj.
No, María,
bien,
no,
por
María,
favor, nos entramos. Javier,
estamos hablando de los gañotes.
Por favor, ¿por qué uno se quiere hacer escritor? ¿Por qué usted dijo un día, de la noche a la mañana, yo voy a ser matador y lo tengo que ser? ¿Por qué?
Pues porque a mí, la verdad, desde muy pequeñito, ya pues a mí me daba por hacer unas relaciones un poquito socarronas, un poquito raras para mi edad, como yo siempre he sido. Y entonces, pues estas cosas, pues me hacía, no sé, me hacía gracia poner estos pensamientos por escrito, inventarme personajes, hacer cosas. De hecho, incluso casi empecé a escribir luego más teatro que otro tipo de cosas porque pues a mí, ese teatro, esa cosa, en fin, no, en casa pues había mucha costumbre también de ir al teatro y bueno, por aquellos estudios uno de los que siempre hemos hablado. Y la verdad es que pues me llamaba muchísima atención y leí y empecé a leer mucho más relatos. Es verdad que luego cuando llegó a mis manos esos artículos de Larra, se me abrió una vocación de periodista, pero reconozco, de periodista, de columnista.
Ya, claro, es que el otro no nos gusta estar ahí a pie de calle buscando la noticia, eso no nos gusta.
¿A quién le gusta? Eso es bonito, estar ahí con el pitillo ahí medio caído buscando y tal.
Vete a hacer aeropuertos, vamos, maravilloso.
Hay que hacer aeropuertos, pero ahí consigues una exclusiva.
Comiendo de tupper, de sándwich, listo.
Comiendo mal el whisky ahí rebujado ahí en la petaca.
Siempre es verdad, en el cine, Javier, el periodista es alcohólico.
Es verdad.
Es bastante promiscuo. Sí. O por lo menos, o si es cornudo, un desgraciado, y si no, es él
normal.
El que...
Pero es porque no es un oficio, lo mismo que tiene el escritor, como puede ser el periodista, ahí hay una diferenciación. Y es que son oficios de extrañas horas, de extraños comportamientos.
Claro.
Esto es, ¿quién le va a aguantar a uno que le llaman para hacer una noticia o cubrirla a las 10 de la noche?
Eso ya no pasa.
Pero pasaba.
O sea, esto, el calendario está hecho. Ya los periódicos saben lo que van a publicar el martes que viene. Eso ya está en la agenda setting.
Que no, hombre, que no, pero Dios.
¿No?
Eso también
como yo
se
no
ha superado.
Periodista, no me entero.
Eso ya se ha superado. El martes nadie sabe lo que se va a publicar y el miércoles ya será antiguo.
Ya.
O sea,
eso es lo del pan duro que comenta Elia muchas veces. Pero lo que ha comentado Sánchez Dragó al principio del programa es verdad. En las redacciones ahora lo que se escucha es el silencio.
Cosa que yo agradezco, también.
Porque todo el mundo va con sus cascos, sus cosas y todo el tema.
Yo lo agradezco porque yo leo en la redacción y, claro, cuando a veces se forman tertulias paralelas...
A ti te molesta la gente.
Me molesta, porque, sí. Pero en general.
En general.
En general.
Sí, pero eso es en general, sí. Igual lo que haga usted, o sea
sí. Si estás en tu mesa con un libro leyendo y gente alrededor hablando ya...
Me
desconecto. Pero ¿para qué va usted a la redacción? Si es que no tiene sentido.
No lo sé, tengo que venir,
es
lo que tiene.
Está ahí abajo, claro, ya, pues ahí ya. Pues ya está y ya. De vez en cuando... Pues,
oye, ¿se liga más siendo escritor o qué?
Muchísimo.
No,
porque
eres tres en tres de cuatro.
Ese sexapil que tiene el escritor.
Lo sabía.
Por favor, es que cuando uno... Vamos a ver. Todos sabemos, por ejemplo, quién... Escritores que despiertan pasión.
Sí.
Arturo Pérez Reverte.
Vale.
Despierta pasiones, ¿no?
Sí.
Sí,
las despierta. No, tú te vas a una feria del libro.
La despierta.
Y hay una caseta con Donald Duro y
yo lo admiro. Lo admiro por su letra, pero yo a él.
No, bueno, pero doña Elia, de hombres usted tiene unos gustos muy raros, con lo cual pasamos para la otra.
Eso ya lo sabe.
Claro, por eso. Entonces, por eso, que no es Russell Crowe ni Mel Gibson. Entonces, sin embargo, es un hombre que tiene un atractivo y un sex appeal para las mujeres, y ojo. Don Arturo, no se me moleste, pero usted es feo, coño.
Claro, o sea, lo que te iba a decir, hombre, feo no, pero para mí...
Ha mejorado mucho con la edad, porque con la edad los que son feos mejoran, y los que son guapos empeoran. Y entonces...
Esto
suele
decir con los hombres, esto es un micromachismo que se acaba de marcar horrible.
No,
claro,
ver,
sí, hombre, con el, como el vino, ¿no? Y mejoran, pero claro,
vamos
no.
A ver, veamos una foto de Pérez Reverte con sus gafas, cafapasta, sí. En pleno tema, más chupado que la puñeta, haciendo una crónica. Ese no se comió un colín ni en Siria, hombre. O sea,
escucha, hablando de Russell Crowe, tienes que ver La sombra del poder. Es una peli muy buena de Russell Crowe. Él es como un veterano periodista y luego la becaria y tal. Pero bueno, hablan de ese oficio, ¿no? De estar ahí investigando y tal, un poco ficticio, utópico, pero está bien, La sombra del poder, no sé dónde está en Netflix.
Oye, vamos a seguir con el siguiente punto
del
guión y esas rutinas. Yo quiero saber cuáles son las rutinas de don Javier Santa Marta del Pozo.
Pues mis rutinas son muy rutinarias.
Válgame la redundancia.
La redundancia, porque si no, no serían rutinas.
He visto en Twitter que ya ha hecho su hora de remo. Está muy bien, pero quiero saber las rutinas que usted tiene a la hora de ponerse a escribir.
Se ha comprado un remo, ¿sabes?
Aquí cada uno.
Pero escucha, estuvimos comiendo...
Sale de esto como...
Se comió alrededor de 50 filetes rusos.
¡Qué ricos!
Don Javier Santa Marta, que claro, le recordaron la magdalena de Proust, Javier.
¿Filetes rusos?
Fue una broma al lado del filete ruso.
¿Filetes rusos de su perejil con su ajito? Hombre, con sus granitos y tal.
Y luego tuvo... La poca vergüenza de decir, nada, pero ahora hago un poco de remo
y lo quemo.
O sea, peor sería que no lo hiciera y me doy un paseíto. Yo por la mañana me despierto temprano.
Maravilloso.
6 de la mañana, 6:30 de la mañana, Y entonces, pues, me doy un paseo por la horizontal, por la senda de la horizontal, con el perrete, y entonces eso ya, pues, veo el amanecer, esas cosas, ya se pega uno, bueno, pues después de recogida, efectivamente, unos churritos y unas porras calentitos.
Qué
para
maravilla.
El momento.
Así escribe
pues,
cualquiera, claro.
Una buena ducha, claro, se ha arreglado uno ya, y una vez ya duchado, arreglado y aseado, pues ya.
O sea, que no va usted así en batín, como desaliñado, todo esto, le pasa eso, ¿no? Que tiene que estar bien acicalado para ya ponerse al oficio, a la tecla.
Tampoco es eso, pero es verdad que yo, pues eso, sí, porque es verdad que la imagen esa que tenemos, de todas maneras, luego les voy a compartir un magnífico artículo que hizo un escritor, un colega, un amigo, Albert Vázquez, escribe en La Esfera, que era la excitante vida del escritor de provincias, en donde cuenta, pues efectivamente, esa imagen que se tiene, que estamos aquí todos con el batín, poniéndonos una copita de Oporto, sí. Poco más o menos, que estamos poniéndonos un poquito de hebra en la de Peterson, en nuestra pipa de brezo.
Me va a pasar.
Y escuchando, mientras que estamos con ese batín con seda y, por supuesto, el pañuelo, ¿no?
El así, seda,
escucha, me va a pasar ese artículo después de la desconexión, porque yo tengo una rutina.
¿En serio, ya?
Y es antes de las 12:05 del mediodía,
que no desconectamos,
despedirnos,
que no
de algunas provincias.
Que no,
así
que los domingos no.
De Castilla y León no, pero de otras regiones.
¿En serio?
Sí.
¿Y qué regiones?
La Comunidad Valenciana,
protesten,
nos siguen escuchando.
Ustedes,
vamos a buscarlo
ahora. Protesten.
En Castilla y León es solamente los sábados la desconexión.
Valencia,
pero en cualquier
caso
lo tenemos que hacer, así que
no
nos desconectamos nada, 3 segundos y volvemos. Qué locura, por favor, pon orden, David. Pon orden, venga, vámonos.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Estamos en rebajas, sí, pero ninguna son como las rebajas de Muebles a Dama. La calidad que siempre te ofrece Muebles a Dama, ahora con unos precios insuperables. Transporte y montaje gratuitos y la mejor financiación. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190. Rebajas, las de Muebles a Dama.
¿No estaría genial si todos tuviéramos un poco más de espacio? Espacio para entrenar en nuestro gimnasio de última generación. Espacio para poder salpicar en nuestra piscina al aire libre y cubierta. Espacio para jugar en nuestras pistas de tenis y pádel. Hay espacio para todo el mundo en David Lloyd Aravaca. Prueba hoy mismo nuestra cuota de un mes. Consultar términos y condiciones.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de 2 relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Quedarse sin batería en Madrid ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es. Especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión en Madrid y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller. Así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días de la semana. Porque tu batería no entiende de festivos. Bateríasadomicilio.es.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras.
Las 12:08, estamos acá después de la desconexión. María, nos informan desde Twitter, información al instante.
Nos informan que el Frente Gallego sigue con nosotros. En Galicia no hay desconexión y esperamos que siga así. Nosotras también.
Hola, Galicia,
¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me gustaría saber si en la Comunidad Valenciana seguimos emitiendo.
Por favor, que nos cuenten. Necesitamos saber si están con nosotros. Javier Santa Marta, tengo que darte un tirón de orejas. No, me voy a columpiar en tus orejas. Vamos a ver, dicen algunos,
Las malas lenguas. La envidia, que es muy mala.
Que ni has abierto el remo, está embalado todavía.
Y luego
no le has dado.
Hay quien dice que lo has cogido de un punto limpio.
Hay fotos. He subido fotos para que te vean.
Del paseíto ese que te das con el perro, pasas por el punto limpio, te has cogido el remo, te lo has llevado para casa.
Hombre, como que la maquinita esa es pa cogerla así como con un carrito así de
la
lindo.
Foto de influencer y postureo total en las redes sociales.
La foto de influencer es la que se ha puesto Don Pedro, que encima está él haciendo cosas. Yo simplemente he puesto el cacharro. O sea,
total, a mí Don Pedro me ha dejado, vamos, alucinada.
Don Pedro es Don Pedro García Aguado, que enseguida le vamos a llamar, pero bueno, en fin. Javier, continuamos. Tipos de escritores, por favor.
Pues tipos de escritores, pues podemos encontrar, pues varios. Podemos encontrarnos, habitualmente siempre se dice que están los escritores de brújula o de plano. De brújula, pues son aquellos que más o menos se orientan, se van orientando por dónde van, pero no saben lo que va a ocurrir en cada momento.
Anda, un ejemplo, o sea, clásico, pues, el personaje va cogiendo vida y termina fagocitando.
Va cogiendo vida. Y es muy divertido. Yo hice una prueba con una novela sin publicar todavía, un poco así muy 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 gamberra, ¿no? De una especie de thriller urbano donde van pasando asesinatos y entonces los personajes yo les dejo que vayan haciendo cosas y entonces me llevan a lugares, a sitio, y la verdad que te lo pasas bien. Es bueno. Una cosa divertida. Cierto es que puedes tender más al bloqueo. ¿El plano? ¿Qué se dice? Bueno, el plano es que ya un escritor tiene pues todo perfectamente ya planificado, sabiendo de dónde sale y a dónde va.
Ya.
Hay incluso gente que trabaja incluso el final para llegar a él.
Muy metódico esto, ¿no? Muy metódico.
No, bueno, sí, claro, es que de todas maneras hay quien utiliza pues una corchera, eso que vemos muchas veces pues para los personajes, todo el tema. Hay incluso algunos programas ya de ordenador que te ayudan.
No.
Ahí va, hay muchos, sí, sí.
No, qué horror.
Los están utilizando, sí, sí, Script, no. Hay varios de estos en el que son herramientas ya para hacer las fichas, para hacer las cosas. A mí me sigue gustando todavía hacer las fichas a mano y preparar las cosas.
Y usted escribe con Mont Blanc, ¿verdad o no?
Eso lo hacía el Padre Mundina también, lo de las fichas. ¿Es verdad?
Sí, sí, yo tengo además las fichas de toda la vida, con la línea roja y esas cosas, las tengo de fan de diferentes tamaños. Y según cosas, y ahí tengo pues las frases, que tengo el tema, aparte, bueno, que yo soy muy también de muchos diccionarios de referencia y ese tipo de cosas, pero me parece más interesante.
Que sí, además tienes tu fichero mucho más ordenado.
Arréglalo.
Y ya está.
Venga.
No, que tengo
entonces,
que arreglar, que es la realidad.
Ahí luego, pues digo que, pero entonces, luego, hay quienes no pueden más que escribir eso a pluma, hay quienes que pueden escribir a máquina de escribir, o sea, por ejemplo, no sé, Luis Alberto de Cuenca le gusta mucho escribir todavía.
No, y el otro día estuvimos hablando con García, el último libro que ha escrito, uh-huh. Películas malas, y decía que escribe con su Mont Blanc y luego en máquina de escribir.
Y luego para máquina de escribir, sí. A mí, por ejemplo, para el tema de las novelas, me gusta más escribir en mi Corona de 1923, una clásica y tal, que compro las cintas de ahí en la calle Arganzuela, en Madrid, y te da otro ritmo. Y luego, además, te permite, luego al pasarlo al ordenador, hacer una segunda lectura.
Javier, perdona. O sea, romanticismo esa parte. ¿Puede haber algo más incómodo?
No se crea.
¿Puede haber algo más incómodo?
No, porque usted ya ha nacido con un ordenador bajo el brazo.
Yo sí, seguro. O
sea,
Y un micrófono inalámbrico. Sí. Pero vamos,
mira,
a ver si
lo más... Yo vine dando las horarias, ¿sabes?
Lo más que habrá visto limpio, usted habrá sido una Olivetti... eléctrica, una Olivetti eléctrica. Usted no ha visto una Olivetti manual.
Pero, Javier, si el otro día le pregunté...
Yo tuve una Olivetti, pero era eléctrica.
El otro día le pregunté por el ordenador, digo, ¿y qué lo tienes? ¿En la mesa ahí muerto de risa? ¿Lo has usado en algún momento?
Con el teléfono.
De esta semana, y me dice, no, si lo tengo en una silla. O sea, es que no le da ni siquiera su lugar.
Que sí, hombre, pero... No. Pues depende de cómo, dónde esté en casa. Arriba, abajo,
pero
no sabemos. Mía,
el ordenador, ponlo en una
Pero el ordenador como si fuera una persona más en la casa, o sea, también le dais un valor que no tiene.
Doña Elia no tiene método, no puede escribir.
Es un valor que no tiene.
No, lo ves, ella es de comunicación, ella necesita la palabra.
Por favor, quiero que hablemos dentro de los tipos de escritores. Sí. Quiero que me hagas un comentario de los más viajeros que jamás viajaron.
Pues los llamados viajeros que jamás viajaron, pues hombre, ahí, en general, esto es una de las cosas que también además ocurre mucho. O sea, Julio Verne es uno de los clásicos que siempre se dice que es verdad que fue un escritor que viajó, pero no tanto en modo alguno como se cuenta y como se imagina, y eso no le supuso incluso el hecho para poder trabajar y para poder hablar de otras cosas. Incluso hablando también de una forma de escribir que es el guión, Hergé, o sea, René Hergé, o sea, el padre de Tintín, Él lo que hacía era se buscaba mucho por enciclopedias, iba a los museos, de Bruselas, y ahí preparaba todas las aventuras de Tintín, que también es un ejemplo, ¿no?, de cómo ir viajando, y sin embargo, pues apenas salía de Bruselas, o sea, no tenía una necesidad. Bueno, muchas veces ahora también, hoy en día, por supuesto, muchísimo más de...
No, sí, hay mucho postureo también,
me he tenido,
¿no?,
que ir a Tánger para estar metido dentro,
sí,
de la...
Sí,
no, o sea, es verdad que a veces, hombre, tienes que hacer las cosas bien, tener algunos buenos editores o gente que te mire.
Oye, un recuerdo al gran Javier Reverte, que también lo hacía, hombre, el escritor de viajes, que era maravilloso.
Pero era todo lo contrario, claro, ese era un auténtico escritor de viajes, o sea, un escritor de viaje efectivamente espectacular, pero esos escritores viajeros o esos periodistas, como también estaban como Manuel Leguineche, todo el tema, y es otra raza, pero había otro, y es verdad que ahora mismo, si lo importante es la historia, lo importante es como lo grabábamos también, pero
Javier,
la novela,
¿Y en pelotas?
Es una proposición, perdón, que no me he perdido.
En pelotas escribir, porque esto también lo dicen algunos escritores.
Sí. Pero unos cuantos. O sea, bueno, hay un clásico, hay una foto además que se ve mucho, que es la de Salinger, que bueno, pues que está ahí, el hombre ahí a pleno aire, y ahí escribiendo con su máquina de escribir, ahí sentadito, y le gustaba mucho. Hemingway, que tenía la manera de escribir de pie, le gustaba escribir de pie, con la máquina de escribir.
Hemingway tenía sus rarezas, sí, bastante.
O sea, tenía. Y también le solía gustar bastante. George Lawrence y tal, que bueno, siendo el que escribió El amante de Lady Chatterley, pero a lo mejor hay uno que no se sorprende, que además antes han citado del baño.
Yo no sé, Gabriel D'Annunzio, no sé si también hay alguna foto
Agatha
de él
Christie.
Así. Agatha Christie también.
Agatha Christie, porque es que además ella lo que le gustaba sobre todo era hacerlo en una bañera tipo victoriana.
¿Que escribía en la bañera?
Mientras comía manzanas.
¡Ay, qué bueno! Oye, sí.
¿Pero
cuando...
qué bueno? ¿Pero cómo va a escribir en la bañera esa señora que se le moja el papel?
Pues mira, qué original la señora.
Yo lo de la bañera, que está sobrevalorado. O sea, está sobrevaloradísimo lo de la bañera.
Bueno, Dalton Trumbo, por ejemplo, que hay una buena película también al respecto y tal, era un guionista también de Hollywood increíble, y él también escribía en la mañana, es que no podía escribir en otro sitio.
Oye, y luego, claro, dentro de ese ramillete de rarezas está cuando estás harto de tus personajes. No me quiero imaginar el escritor que está escribiendo una novela y le coja manía a un personaje, ¿no?
Sí, hombre, porque llega un momento dado en que te acaban encasillando. Es por eso que incluso hay algunos autores pues que hasta juegan a tener pues dos personalidades, ¿no? Hay uno que es muy clásico, que es John Banville. John Banville es un novelista realmente de culto, con unos libros que, en fin, no digo sencillos o difíciles, pero es un tipo de literatura que nada tiene que ver con la que hace cuando firma como Benjamin Black.
Claro, un seudónimo.
Que es un seudónimo para que lo utiliza para unas novelas de tipo de novela negra.
Claro, claro.
Entonces, por ejemplo, William Cox, a lo mejor, yo creo que la han entrevistado a William Cox alguna vez.
Sí.
Bueno, también se llama Juan Eslava Galán.
Efectivamente.
Ahí estuvo, que hacía también, pero claro, al final cuando te encasillan o te mueven el tema, pues tienes un problema. Hombre, el clásico fue Conan Doyle, que quiso matar y mató a su personaje, y le hicieron los editores volverlo para atrás.
Claro.
El propio Pérez Reverte, con perdón, nos ha dejado con al menos dos novelas, que se sepa de las canónicas que iban a ser, sin salir luego al mercado. Porque al final llega un momento dado que el personaje puede llegar a cansar.
Que te hartas, claro, te hartas.
Sí.
Oye, sobre el baño que hemos dicho y todo esto, las bañeras y tal, me viene a la cabeza el libro de Manuel Hidalgo, maravilloso, El lugar de uno mismo. Habla del baño, todos los usos que hacemos en él y las... En fin, maravilloso libro, ¿no? Javier, maravilloso.
Hay un libro también ahora mismo que acaba de salir, de José Luis Hernández Garbi, que es un amigo que además le conoce, que se llama precisamente La desaparición de Agatha Christie y otras historias sobre escritores misteriosos, excéntricos y heterodoxos.
Me lo apunto.
Ah, pues apúntatelo.
Además, con él hemos hablado en el programa.
¿Y usted qué está escribiendo después de Siempre tuvimos héroes, Siempre estuvieron ellas?
Pues estoy escribiendo, pues la verdad es que me he metido en demasiadas cosas, pero que bueno, ya estoy en la fase ya de redacción final, porque claro, luego es esa parte que cuando no es novela, que hombre, tarde o temprano, pues sí me gustaría dar el salto, pues toda la fase de recopilación, de lectura, de bibliografía, para hacer pues lo que son ensayos, y en mi caso, pues que quiero seguir con la divulgación histórica, pero una divulgación histórica amena, porque yo pienso que para siempre luego, en todos mis libros, luego yo pongo una buena bibliografía para que en que quiera saber más.
Claro, es lo suyo, es lo suyo.
Pues para hacer el tema, ¿no? Pero la idea pues está ahí y bueno, pues dentro de, esperemos este año, pues seguramente con los amigos de la esfera pues sacaremos algún...
Muy bien.
Algún,
¿cómo o sea, se da el salto a la novela? ¿El salto es modo tigre, lince, perro, ibérico, gato?
Perrete, perrete en celo.
Por favor, no, no, David, no ponemos un parabuntas. O sea, porque o sea, el chiste es muy malo.
Muy malo. O sea, espérate, está Pedro por ahí.
Está Pedro porque le tocaba las 12 y son 20 ya.
¿Qué tal? O sea, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mira, disculparme que me tengo que ir, ¿eh? Que
vale, venga, Pedro, muchas gracias.
La semana que viene, ¿eh? Ah. Que os den un poco bien de deporte.
Oye, Pedro, son ciertos los rumores que apuntan a que Javier Santamarta no ha dado ni una brazada en ese remo?
Yo he visto la foto. Esa máquina estaba, no ha dado ni una vuelta, ese ventilador que tiene ahí puesto.
Es que no sé por dónde se entra. Es que no sé si se entra por la derecha o por la izquierda.
No hay ni una gota de sudor en este parque impecable, impolito.
Ah, que hay que sudar, encima.
Hombre.
Qué ordinario.
Pones una toallita. Oye, nos han escuchado desde Valencia, ¿eh? Que me llegan muchos...
O sea, que no ha habido desconexión.
Venga. La terreta del Meu para. Vale. La terreta del Meu para, ahí está.
Maravilloso. Bueno, don Javier Santamarta, muchísimas gracias.
Solamente acabar con una pequeña frase de Margaret Atwood. Querer conocer a un escritor porque te gustan sus libros es como querer conocer a un pato porque te gusta el paté.
Oye, muy bien. Me gusta. Nunca endiosen a nadie porque se llevará un disgusto muy grande, efectivamente. Javier, un fuerte abrazo.
Doña María, gracias. Don Pedro, un abrazo fortísimo.
Adiós. Venga, vamos ya con Pedro García Aguado.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.